Solo 34. Vamos a continuar con nuestro estudio, capítulo por capítulo, versículo por versículo, del libro de Éxodo. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas todas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo hago. Guarda lo que te mando hoy. He aquí, yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Asera, porque no te has de inclinar a ningún otro dios. Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días. Comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y le dijo, «Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo». Muy bien, pues pasamos página después del desastre de Israel. Después de que Moisés, en un ataque de indignación, rompiera los 10 mandamientos. Y ahora, aunque el texto es muy largo, me vais a permitir que me centre en solo una parte del texto. Esa parte en la que Dios habla a Moisés y se revela a Moisés. Vamos a hablar de una parte de la doctrina que se llama la teología propia o la teología de Dios. Esto que nos enseña cómo es Dios. Mira, cuando hablo con otros cristianos me doy cuenta, a veces, en algunos, de la ignorancia tan grande que hay acerca de la persona de Dios, cómo es Dios. Hasta el punto en el que algunos, en su ignorancia, se construyen un Dios a su antojo. ¿Habéis oído hablar del señor patata? ¿No habéis hablado del señor patata? Ese juguete, ¿no?, que es una patata y los niños le ponen cositas, ¿no?, bigotitos, gafas, cosas entretenidas. Bueno, pues algunos hacen algo así con Dios. Señor patata. Le ponen lo que les gusta y lo que no les gusta, pues no lo ponen. Pero claro, eso no se parece al Dios de la Biblia. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos hablando con unos chavales aquí en la plaza. Y después de hablar un rato con ellos se identificaron como cristianos. Pero no sé quién ha estado hablando conmigo, que nos sorprendió mucho, porque ellos ignoraban algunas cuestiones que los niños de nuestra iglesia las tienen clarísimas. La seguridad de la salvación, lo completo que está la salvación de Cristo, que es algo seguro, que Él ha ganado. Pero ya no solo gente de fuera de la iglesia. Algunos de los que estáis aquí, no señala a nadie, o así, ¿eh?, tenemos algunos conceptos que hemos traído de nuestra vida anterior al Evangelio. Alguno dirá, ¿qué vas a decir ahora? Fijaros, la idea de negociar con Dios. Esta es una idea que algunos, no todos tenéis. Por ejemplo, yo vengo a la iglesia y tú me bendices. O empiezo a venir a la iglesia para que tú me bendigas. Yo conozco gente que funciona así. O esa idea la tiene. No sé de dónde viene esa idea. Bueno, sí sé de dónde viene esa idea, pero no viene de aquí, de esta Biblia, ni de lo que se predica en esta iglesia. Pero algunos tienen esa idea de negociar con Dios, ¿no? Parece que había un pobretón y dice, anda, por favor, ven a la iglesia. Venga, si vienes a la iglesia, yo te bendigo. ¿Podemos hacer más rico a Dios de lo que es? ¿O más completo, o más perfecto de lo que es? Pues no. O ciertas ideas extrañas sobre el castigo divino. Esto yo supongo que la culpa la tienen algunas de nuestras madres. Niño, no hagas eso que Dios te va a castigar. ¿A vosotros no lo decía? Pues mirad, esos dos conceptos, ¿sabéis a qué se parecen? Lo que voy a decir ahora puede que sea muy polémico y algunos os enfadéis muchísimo conmigo. El Nesquik y el Colacao. Esto no vale para nada. O sea, yo no sé a quién le gusta el Nesquik. Mirad. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que es que el Nesquik con la leche fría, espero que no haya nadie trabajando en el Nestlé, porque me voy a cargar, se disuelve mejor. Pero ¿cuántas cucharadas de Nesquik necesitas para que esto sepa de verdad chocolate? Lo que está bueno de verdad es esto. Y si alguno no se lo cree, vamos a hacer una demostración. Vamos a comenzar con el Nesquik. Leche de verdad, Nesquik de verdad. Aquí no hay trampa ni cartón. Hace un poquito, tampoco se trata de desperdiciar, ¿no? Pues mirad. Doy la gracia a Manoli que me ha prestado el bote de Nesquik. Vamos a echar un poquito de Nesquik. Vamos a echar una cucharada. El milagro del Nesquik se produce. En medio vaso de leche, oye, se disuelve rápido. Pero no sabe igual. Y ahora vamos a verlo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el Colacao. Si soy capaz, hasta la tapa cierra mal. Bueno, me he quedado sin leche. Vamos a tener que poner más leche. Madre mía, necesitamos un púlpito para poner el Colacao. Cuando vamos a encargarlo, decir, ¿cómo quiere el púlpito? Para que quepan los botes de Colacao. Bueno, vamos a abrirlo. Esto es el abre fácil, que de abre fácil tiene poco. Más bien el abre difícil. Madre mía. Todas las madres que pegan buenos pellizcos y lo abren bien, pero yo no. Pues vamos a hacerlo. Madre mía, espero no liarla porque necesito las notas para predicar. Y ahora haremos la prueba con el Colacao. Os veo a todos muy atentos. Lo primero, la cucharada tiene que estar seca. ¿Qué pasa? Primer fallo. Como me ponga la Biblia, y ahora vamos a hacer una cucharada. No va. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un poquito más, es más elaborado, con un poquito de leche, hace una especie de nocilla, luego le echan más leche, pero sale más. Esto es rápido, instantáneo, pero no es igual de bueno. Y esta es la mala doctrina y esta es la buena doctrina. Aquí es donde quería llegar. La mala doctrina se absorbe rápido. Y luego es difícil que se te quite de la cabeza. No, voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga y tal. No, que si Dios me castiga, si no lo voy. Y esta es la mala doctrina. Y esta es la sana doctrina. Oye, cuesta trabajo absorberla. Cuesta. Ahora, pero esto sí que es el alimento de los campeones. La sana doctrina. Bueno, pues, dicho esto, voy a guardar esto, si no os distraigo. Voy a quitar esto, luego se lo dejo a Jorge si quiere echar. Tenemos, en la Biblia tenemos sana doctrina. Hace falta dedicarse a la sana doctrina, hace falta estudiarla y absorberla en tu cabeza. Sobre todo para que se nos quiten esas ideas tontas que traemos de la religión. Esos conceptos de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Lo hace falta ahí remover para absorberlos. Pero es que lo otro no te conduce a nada. Ni te sustenta tu vida espiritual, ni te fortalece, y encima es algo de lo que no queda nada. Es esencial que comprendamos la doctrina de Dios. Mirad, la sana doctrina y con un conocimiento exacto de Dios, y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de algunos atributos de Dios que aparecen aquí, en los versículos 6, 7, 10 y 14. Lo tenéis todo en vuestras notas. Un conocimiento correcto de Dios va a afectar a tu vida espiritual, a tu familia, la adoración de la iglesia. Nos va a afectar a la adoración que ofrecemos al Señor. Una adoración que se sustenta en la persona de Dios. Todo hombre y mujer de Dios debe dedicar toda su vida al estudio de Dios, al conocimiento de Dios. Si tú quieres ser un hombre de Dios, si quieres ser una mujer de Dios, debes dedicar y dedicar y dedicar tiempo a conocer a Dios, a conocer al Señor. Hoy en día en el púlpito sabéis que el centro de todo, ¿cuál es? El hombre. El hombre, el hombre, el hombre y el hombre. Y en muchos púlpitos a veces lo que se predica es cómo sentirte bien, cómo ser sanado, algunos consejos de psicología aguada y facilona, pero se habla poco de la santidad de Dios, la bondad, la misericordia de Dios, la ira de Dios, Eso aburre. Bueno, es como el colacao, cuesta absorberlo, pero el pueblo de Dios necesita estar entrenado y capacitado en esas verdades. Mirad, aquí en las primeras partes del texto vemos que para recibir esta revelación de Dios, Moisés y Dios le da cierta importancia. Sube al monte, versículo 2. Otra vez Moisés vuelve a subir al monte Sinaí. Curiosamente, bueno, Dios se puede manifestar en cualquier lado, no solo en los montes. Pero para el pueblo de Israel, Dios está muy por encima de nosotros. Y esa es la idea y es real. Así que Moisés tiene que subir al monte de Sinaí, donde Dios se va a manifestar y donde Dios va a tener contacto con él. En los capítulos anteriores, Moisés le había dicho a Dios, muéstrame tu gloria. Bueno, pues ahora en el capítulo 34, Dios va a acceder a la petición que Moisés le hizo. Creo que fue en el capítulo anterior. Manifiéstate, muéstrame tu gloria. Nadie más podía subir, versículo 3. Nadie más. Ni hombre, ni animal, no podían ni pastar delante del monte. Se levantó de mañana, lo primero, buscando al Señor. Y una nube descendió. En toda la Biblia, cuando se habla de una nube, suele ser una manifestación de la presencia de Dios. ¿Sabéis en qué otra parte del Nuevo Testamento aparece la nube? En el capítulo 17 de Mateo. En el monte de la Transfiguración también ahí descendió una nube y se oyó una voz que confirmaba a Jesucristo como aquel que era el amado, al que había que oír. Y ahí Moisés, postrado, escucha, versículo 6, Jehová, Jehová, versículo 6, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y ahora, con la ayuda del Señor vamos a pasar por estos atributos de Dios. Y con la misericordia del Señor y su revelación vamos a intentar cómo descubrir cómo es Dios. Si estás desalentado, abatido hasta el polvo, como leía Jorge en el Salmo 119, el conocimiento de Dios te va a levantar. Si estás desorientado, confuso, no sabes qué hacer en tu vida, el conocimiento de Dios te va a sustentar y te va a guiar. Si estás apartado, espiritualmente mal, atravesando una racha, como solemos decir, el conocimiento de Dios te va a motivar a acercarte a Él y adorarle a Él, porque al conocerle a Él vas a saber adorar no solo en espíritu, sino también en verdad. Dios fuerte. Fijaros. Un atributo de Dios, su fortaleza, su omnipotencia. ¿Qué significa que Dios sea fuerte? Pues que Dios sea fuerte quiere decir que todo lo que quiere hacer lo consigue. Que su voluntad no puede ser frustrada. A veces decimos, no, es que el diablo está haciendo no sé qué, y el diablo patatín, y el diablo para... Mirad, el diablo no es rival digno del Señor. Ni el diablo, ni el hombre, ni las naciones, ni nada son rivales dignos del Señor, porque Él es fuerte. Todo lo que quiso lo ha hecho, dice la Escritura. Y nadie puede resistir su voluntad. Nadie puede resistir su voluntad. Dice que Proverbios 21 dice que los mismos reyes son siervos del Señor. Dice que como canales de agua es la voluntad del rey en la mano de Jehová. A todo el que quiere la inclina. Hasta la voluntad de los gobernantes. Y eso lo dice la Biblia cuando habla de que el pueblo impío Dios le manda a un gobernante malo. Dios está sustentando, guiando de acuerdo a sus propósitos para este mundo. Y nada hay que escape a su voluntad. Esto es misterioso. Esto es difícil de entender. Pero es bíblico. A veces pensamos que Dios creó el mundo, se le echó a perder, metió las manos en los bolsillos, dio un paso atrás, envió a su hijo, mira, haz lo que puedas. Y ahí está. A veces el diablo se sale con la suya, a veces las naciones, a veces los políticos. No es cierto. Todo forma parte de un plan de Dios está controlado y sustentado y dirigido por Dios. Dice Isaías 40, versículo 15. He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Un poquito de polvo en una balanza, ¿cuánto pesa? Bueno, no lo notan, ¿no? Lo echas en una balanza. Bueno, hoy en día no se ve mucho, pero en el mercado sí se ve una gente con las balanzas. En Andalucía le llaman la romana. Pues la balanza romana antigua. No, no se nota un poco de polvo. Bueno, pues para Dios, las naciones le son como nada. Como un poco de polvo. Es una ignorancia decir que Dios quiere hacer algo y que no puede. Mirad, antes de que muriera Isaías, 150 años de que viniera el rey Ciro, perdón, 150 años de que viniera el rey Ciro, Dios profetizó por medio de Isaías que él iba a poner un rey. Hace más de 150 años. Este Ciro, mi ungido, y yo lo voy a poner a él para que dé ese decreto que iba a traer liberación a Israel. Más de 150 años. Dios ya tenía planeado poner a un rey. Él está detrás. Dios es más fuerte que nadie. Y mirad, dice la Escritura que ningún creyente puede ser arrebatado, ningún verdadero creyente puede ser arrebatado de las manos del Señor. En Juan 10 dice el Señor Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque dice en el capítulo 18 de Mateo, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Padre se los dio a Cristo. Ninguno puede venir si no fuere atraído por el Padre. Estos son los que me ha dado el Padre. Cristo Jesús los buscó. Y dice la Escritura, y nadie los puede arrebatar de la mano del Señor. Ningún creyente, ningún hijo de Dios. Puede ser que Dios le quite, el diablo le haga así a Dios, como hacemos con los niños chicos, le quitamos un primer dedito, un segundo, y arrebate a sus creyentes de la mano. Nadie los puede. Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Pues Dios es fuerte. No tenemos un Dios casi poderoso, ni siquiera poderoso. Tenemos un Dios todopoderoso. Dios es misericordioso y compasivo, dice también, continúa diciendo nuestro texto, que habla de la misericordia. Guarda misericordia a millares. Mirad, la palabra hebrea que viene, que se utiliza para referirse a la compasión del Señor, tiene que ver con la matriz de una mamá. Representa el amor de una madre por su criatura. Cuando habla de la misericordia de Dios, esa misericordia tiene que ver en una palabra que los hebreos utilizaban para el amor de una madre por su bebé. Esta es la misericordia de Dios. También los latinos decían que la misericordia es un corazón inclinado a la miseria. Esa compasión que te lleva a ver, la compasión de Dios que le lleva a ver a alguien en gran necesidad, a alguien que no merece más que la justicia de Dios y su castigo, y Dios muestra su compasión. Pero hay un error que se introduce hoy en día, y es que el hombre merece la misericordia de Dios. Que la misericordia es un derecho del hombre. ¿Qué os parece? Esto no es bíblico. Y a veces hablamos con no creyentes. Mirad, una persona que no cree en Dios es una persona que se ama muchísimo a sí misma. Es una persona que básicamente le preocupa a él. Y ahora vas tú, y a veces nosotros predicamos el Evangelio y decimos, mira, Dios te ama. Y el no creyente dice, fabuloso, yo también me amo a mí mismo. No creo que Dios me ame más de lo que yo me amo a mí, pero oye, qué bien coincidimos. Mira, y Dios tiene planes para ti. Y dice el no creyente, no me digas, yo también tengo planes para mí. No sé si los de Dios serán tan buenos como los míos. A veces pensamos, y con la mentalidad consumista que hay hoy en día, donde te llaman por teléfono, todas las empresas te quieren, y venimos nosotros con una especie de oferta diciendo, no, es que Dios te ama. Normal, todo el mundo me ama. Yo me amo. No entiendo por qué la gente no me ama más, con lo majo que soy. Y es que la misericordia no es un derecho. Es algo que Dios ejerce soberanamente y conforme al propósito de su voluntad. Tú no mereces la misericordia. Nadie merece la misericordia de Dios. No puedes exigirla a Dios. Es que me la debes. No, si Dios nos diera lo que nos debe, ¿sabéis lo que nos daría? Juicio. Vivimos de espaldas a Dios. El ser humano nace en pecado y desde pequeñito su único propósito es vivir una vida independiente de Dios y que Dios no se meta con él. ¿Y cómo podemos pretender exigir a Dios su misericordia? No tiene sentido. Pero esto a veces se predica por ahí. Mira, quiero también decir otra cosa. Otras versiones, en vez de misericordioso, dicen compasivo. La compasión de Dios. Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de compasión. Pero tanto la paciencia de Dios como su misericordia y su oferta de reconciliación tienen un límite. Muchos jóvenes me lo dicen. Mira, voy a terminar de estudiar, voy a buscar una novia y bueno, ya cuando me asiente la cabeza ya voy a tomar... Esto me lo han dicho, no me lo estoy inventando, ¿eh? Ya cuando me asiente voy a empezar a tomarme en serio la vida cristiana. La paciencia de Dios y el tiempo que te está dando para arrepentimiento no es algo que tú puedas despreciar. ¿Tú qué sabes que te pasará mañana? Cuando Dios te dice hoy, es hoy, no, bueno, más tarde, cuando ya me organice yo mi vida. Dios te da un tiempo. Y tú no sabes si conforme vayas rechazando a Dios, vas a terminar tan endurecido que ya dirás, bueno, las ideas que tenía yo de joven, me dio por Dios y ya estás tan endurecido que ya no hay tiempo para buscarle. Pero por tu propio pecado y tu endurecimiento que vas a más. Más. Confiamos en la misericordia y la compasión del Señor, pero es un pecado abusar de ella. Es una falta de respeto a Dios abusar de ella. Hay un versículo que quiero comentar que también puede parecer un poquito difícil, ¿no? Versículo 7. Estos versículos que no se quedan. ¿Qué pasa aquí? Dice que Dios guarda misericordia a millares. Bueno, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Me he metido con Jorge, quiero pedir públicamente perdón, porque me he dedicado a meterme con Jorge continuamente por la Nueva Versión Internacional y este texto me gusta mucho en la Nueva Versión Internacional, así que hago acto de arrepentimiento público. No quiere decir que no me siga metiendo con él luego, ¿vale? Pero dice así la Nueva Versión Internacional, dice, mantiene su amor hasta 1000 generaciones después. Y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Alguno pensará, ¿y esto de que Dios hace que los hijos paguen el pato de lo que los padres han hecho? ¿Esto qué es? Bueno, hay varias interpretaciones del texto. Yo voy a decir la que, en mi humilde opinión, entiendo. Algunos dicen, no, esto es el pecado generacional. Algunos enseñan, ¿no? Entonces, si un padre pecó, pues se meten una especie de demonios generacionales que se transmiten en el árbol genealógico familiar y se extienden de forma que la depresión que tú tienes ahora probablemente fuera un pecado de tu abuelo. ¿Y sabes cuál es la solución? Un exorcismo. Esto se enseña hoy en día. Y dices, ¡qué raro! Esto lo habrás oído tú en internet. No. Esto se enseña hoy en día en una iglesia por aquí, por allá y por acá. No, esto no es. Este versículo no está hablando de pecado que se mete en árboles genealógicos. Hay un pecado que se metió en un árbol genealógico que fue el de Adán y nos afectaba a todos. Pero ya está. Otros dicen, bueno, intentan darle una explicación práctica. Es cierto que si hay un padre alcohólico o un padre que cometió pecados, pues a veces los hijos sufren las consecuencias del pecado de su padre. Tú dices, bueno, ah, pues mira, esto me cuadra más. Bueno, mi interpretación del texto es un poquito diferente. Creo que es un modismo hebreo, es decir, una forma de hablar. Por ejemplo, dice Jesús, si alguien pone tropiezo a uno de estos pequeños, más vale que se agarre una piedra de molino, se la agarre al cuello y se tire al mar. ¿Estaba hablando Jesús literalmente? Creo que no, creo una forma de hablar de la época. Y aquí lo que está diciendo es, mirad, Dios hace misericordia a millares. La Nueva Versión Internacional dice, hasta 1000 generaciones después. Su misericordia alcanza 1000 generaciones después. Esto es, por decirlo así, una exageración o una hipérbole, que sería la figura lingüística correcta. Hasta 1000 generaciones después. Pero su castigo alcanza la tercera o cuarta generación. ¿Entendéis? 1000 generaciones después, 3 o 4 generaciones. Bueno, pues es simplemente una comparación y la idea es la misericordia y la compasión del Señor es inmensa. Si Dios tuviera que aplicar su justicia, bueno, si las comparáramos los dos, esto es una cosa. Dice, ¿tú cómo podemos comparar estas dos cosas? Bueno, pues su misericordia del Señor es mucho más grande, mucho más grande. Alcanza a miles de generaciones después. Hay otro versículo que quiero decir, leer, que viene a continuación de esto. Dice Deuteronomio 24, dice, los padres no morirán por los pecados por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Deuteronomio 24, apuntarlo por ahí. Cada uno morirá por su pecado. Entonces, a la hora de interpretar la Biblia tenemos que coger todos los textos, no agarrarnos a un texto y decir, aquí está hablando de la misericordia y la justicia del Señor y los compara, pero en otro texto, que donde ya no está utilizando tanta figura retórica o poética, está diciendo, cada uno morirá por su pecado. Esto lo dice porque, y luego en otros libros de los profetas también lo dicen, porque algunos estaban diciendo, no, es que esto que nos pasa es por lo que, y uno de los profetas dice, cada uno va a sufrir las consecuencias de sus propios actos. Muy bien. Dios es piadoso, o otras versiones, como la Reina Valera actualizada, dice clemente. Clemente. ¿Qué es la clemencia? La clemencia es el favor de un rey hacia sus súbditos, hacia sus propios gobernados. Y insisto en esto, el favor de Dios no es algo que merecemos. Cuando Dios muestra, o el rey del universo muestra su favor hacia nosotros, que somos solo sus súbditos, que no estamos a la par que él, no podemos hablarle a Dios de tú a tú y decirle, oye, a ver si me bendices ya, ¿no? No. Él es el rey. Y él cuando muestra su favor, lo que está mostrando es esa clemencia. Algo que no tenía por qué darnos Dios, pero que él, que es bueno, nos lo da. Mirad, hay una situación que me ocurrió. Yo no suelo darle dinero a la gente que pasa por la calle. O sea, lo tengo como principio. Porque no sé quién es el que me está pidiendo por la calle. Yo no sé si el que está pidiendo por la calle es un sinvergüenza y es un profesional de lo pedigüeño. Y además lo recomiendo a todo el mundo. No le deis dinero a nadie por la calle. A veces a los españoles nos gusta mucho lo de la limonita. No, mejor entérate bien. Porque a tu alrededor tienes personas que seguro que necesitan tu ayuda. Les puede dar. Y si no, habla con los ancianos que nosotros os vamos a decir dónde podéis... ¿Dónde hay situaciones de necesidad? Bueno, pues, no sé qué me pasó, que había un señor que se ponía siempre en mi oficina, pues un señor con una discapacidad física. Y le di una limosna. Qué bueno soy, ¿verdad? Un aplauso, por favor. No debía haberlo hecho. Al día siguiente paso delante del mismo señor. Mi idea no era darle una limosna. Y me dice el señor, ¿y hoy qué? Y a mí me indignó un montón. ¿Cómo que hoy qué? ¿Qué pasa? Que ya estoy abonado al Canal Plus de... ¿Hoy qué? Digo, hoy ya se acabó, ya nunca más. Mirad, yo lo que mostré... Bueno, esto es una ilustración de la compasión del Señor. Cuando Dios tiene compasión con nosotros y nos da algo, no podemos ir nosotros a Dios y decirle, ¿y hoy qué? ¿Cómo que hoy qué? ¡Pobretón! ¿Qué te mereces tú? No podemos exigir a Dios de igual a igual. Dios no es hombre. Dios está por encima de nosotros. Y si Dios nos bendice muchísimo, bendito sea Dios. Y si Dios nos bendice menos que otros, porque somos muy envidiosos, pues bendito sea Dios, estate satisfecho con lo que tienes. ¿Cuántos creyentes conozco que no son capaces de disfrutar de lo que Dios le ha dado porque se están comparando con lo que otros tienen y se enfadan con Dios y le exigen que le dé lo mismo que a los otros? Dios es soberano y Él hace las cosas conforme al puro afecto de su voluntad. Y si a uno le ha querido dar más y si a otro le ha dado menos, es para que tú le estés agradecido y contento. Mira, pues mira qué bien, porque Dios me ha dado. Disfrútalo. No empieces a compararte, y mucho menos empieces a exigirle a Dios, como me decía ese hombrecillo, ¿y él qué? Eso es pura ingratitud. Yo temo, ¿eh?, cuando a veces nos ponemos chulos con Dios, bueno, lo espiritualizamos, ¿no?, lo disfrazamos de palabritas más bonitas, y empezamos ahí a reclamarle a Dios. Si Dios tuviera mal genio, diría, ¿cómo que? ¿Y hoy qué? Te voy a enseñar lo valiosas que son las más pequeñas de mis bendiciones y lo poco que te las mereces. No te voy a dar ninguna. Ahora te voy a dar motivos para quejarte. Podría hacerlo y sería justo. Gracias a Dios que no lo hace, porque nos da sustento y abrigo, y con eso teníamos que estar ya satisfechos. La clemencia de Dios es un favor. No se puede exigir. Dios es tardo para la ira. También dice nuestro texto. Dios es tardo para la ira. ¿Qué quiere decir que Dios sea tardo para la ira? Bueno, lo primero que quiere decir es que Dios es un Dios de ira. Esto no es popular. Pero Dios no le hace gracia el pecado. Y nadie que ame el pecado podrá entrar en la presencia de Dios sin ser consumido. Dios es un Dios santo. No le hacen gracia nuestros chistes sucios. No le hacen gracia nuestras concesiones con el pecado y nuestras excusas. No, es santo. Es santo. Y en su presencia no puede entrar la maldad ni el pecado. Y la ira es la manifestación de la santidad de Dios hacia el pecador, no solo hacia el pecado. Entonces, dice aquí que Dios es tardo para la ira. Eso es lo bueno que dice el texto. Dios es tardo para la ira. Es paciente. Él está dando tiempo. Muchas veces, cuando hablas con amigos, ¿no?, y aparecen las noticias, un desastre, un atentado terrorista, un psicópata que ha matado a no sé cuánta gente, y entonces dice alguno, ¿y por qué Dios no hace nada? Tengo una cosa que me ocurrió cuando estaba jovencillo. Los veranos salía con mi amigo Emilio Carmona en Sevilla a poner una mesa de folletos. Y la poníamos en verano y nos daban las tantas de la noche. Además, como en Sevilla hace tanto calor en verano, pues poníamos la mesa de libros a partir de las 10 de la noche. Nos hinchamos de testificarle a los borrachos, a todo lo que pasaba por ahí. Pero había un señor que vendía abanicos, que estaba en la nuestra, se pegaba en la nuestra. Nosotros teníamos en la mesa de folletos y él se ponía en la nuestra con los abanicos. Y de vez en cuando nos decía, oye, Julio, que voy a echar un café, vigílame los abanicos. Y estaba yo con la mesa de folletos y al lado de vez en cuando aparecía un japonés, ¿cuánto valen los abanicos? No sé qué. Y yo le decía, espérate, que viene ahora el de los abanicos. Total, que un día con este señor, y lo estuvimos tres veranos, creo que fueron tres veranos poniendo la mesa de folletos, y el tercer verano este señor empieza una conversación espiritual con nosotros. Y no, esto yo no me acordaba, me lo recordó mi amigo Emilio, y este señor empieza a decir, pero él hablando solo, leña, si Dios existiera, tendría que estar dando leña, empezando por los políticos, va, jeta, los tíos robando ahí, Dios tendría que darle leña ahí y tal. Y entonces yo le dije, yo me acuerdo, dice, pues tiene usted mucha razón, si sabe qué tendría que hacer Dios, fulminarlos. Pero no solo a los políticos, también a los violadores. ¡Eso también! ¡Pasaporte! No sé qué, ya estaba el tío violento, ¿no? Digo, y no solo los violadores, también tendría que matar a los mentirosos. Y dice, hombre, espérate. A ver, es que le vas a imponer tus criterios morales a Dios y entonces los vas a rebajar. No, Dios, para que no entre yo en... Dios es tardo para la ira. Y si Dios llevara a cabo su ira, nos hubiera exterminado ya a todos. ¿Sí o no? Mirad, Dios creó al ser humano. Lo rodeó de bendiciones y de placeres. Y el ser humano, ¿sabéis qué hizo? No me fío de ti, Dios. Me fío más de mi amiguete, la serpiente. Y le dio la espalda a Dios. Dios envió un juicio. Venga, vamos a empezar de nuevo. Un diluvio. ¿Y qué hizo el ser humano? Ciudades. Reyes impíos. Darle la espalda a Dios. Dios envió profetas y jueces. ¿Y qué hizo el ser humano? Rebelarse contra Dios, sus idolatrías, sus historias. Dios envió la ley. Y se manifestó a sí mismo. ¿Y qué hizo el ser humano? Rechazar la ley. Envió más profetas. ¿Y qué hicieron con los profetas? Matarlos. Matarlos. Envió finalmente a su hijo. ¿Y qué hicieron con el hijo? Según la parábola de Jesús dice, y con el hijo hicieron todo lo que quisieron. ¿Qué debe hacer Dios con la humanidad? En justicia, ¿eh? En justicia. Sé que esto nos afecta a todos. Manifestar su juicio. Y solo hay una salida. Solo hay una salida. Se llama Jesucristo. Algunos escapan de la ira de Dios. Saben que están pegando contra Dios. Se cambian de ciudad. Se cambian de país. Y tú no puedes huir del juicio de Dios. Porque solo hay una roca que pueda cubrirte del juicio de Dios. Jesucristo. Y si no te agarras a la cruz y pones tu fe en Jesucristo, no hay otra salida. Hay algunos le decían a C.S. Lewis, bueno, y esto del infierno es terrible. Si el infierno, tal como aparece en la Biblia, es abominable, es terrible. ¿Dios no podía haber hecho algo para evitar que hubiera infierno? Lo hizo. Envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Hay salida. No es tu salida. No, pero es que yo, a mi manera, es la salida de Dios. Y no hay negociación entre Dios y tú. Dios no te está vendiendo el Evangelio y convenciéndote. Dios está enviando embajadores, como dice Pablo en Corintios, que vienen de otro país, vienen del reino de Dios, y te ordenan reconciliados con Dios. Qué bueno que Dios sea tardo para la ira, ¿verdad? Los puritanos decían, cuando alguien peca, no peca contra el alcalde del pueblo, que ya es serio. Tampoco peca contra el gobernador o contra el rey de la nación. Cuando alguien peca, peca contra el rey del universo. Y amigos, eso es serio. Eso es muy serio. Dice que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y mirad, con estas tres palabras se define al ser humano. Iniquidad, la perversidad moral, algo retorcido. La rebelión, la oposición contra la verdad. El pecado, fallar en el blanco. Cometer una metedura de pata estrepitosa. En estos tiempos de gran confianza en el ser humano, debemos de volver a hablar de que el ser humano está corrompido. Esto es lo que los antiguos llamaban la doctrina de la depravación total del ser humano. Y esto hay que entenderlo bien, porque a veces no se explica del todo bien. Cuando la Biblia habla de la doctrina de la depravación del ser humano, que el ser humano ha caído y está muerto en delitos y pecados, no quiere decir que sea tan malo que es abominable, no. Quiere decir que el pecado afecta a todas las áreas de su vida, todas. Si tú en un vaso de agua metes una gota de veneno, ¿ese vaso está contaminado? Es solo una gota, podrías beberlo incluso. Pero el vaso está contaminado. Si vertieras un buen chorro de veneno, estaría muy contaminado. La doctrina de la depravación total del ser humano no tiene que ver con la intensidad del pecado, sino con el alcance del pecado. El pecado ha tocado todas las fibras de tu ser. Tu voluntad, tu percepción espiritual, tus deseos. Y el ser humano necesita ser rescatado. Y así lo define Dios al ser humano. La iniquidad, la rebelión y el pecado. Pecado que ofende directamente a Dios. Cuando Jesús perdonaba pecados, algunos se enfadaban con él y decían que ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Dicen en Marcos 2:7. El único que puede perdonar pecados es Dios. El único. Nadie más puede perdonar pecados, ni en nombre de Dios. Porque el ofendido es Dios y nada más que Dios. Y esto al ser humano lo pone en una posición, y con esto ya termino, donde no está en posición de negociar con Dios. Tú no puedes andar a Dios pidiéndole descuentos. En las tiendas sí, pero cuando Dios te viene con la oferta del Evangelio, no puedes andar negociando. Para más tarde, Señor. Es que lo que tú pides es mucho. O es muy complicado, Señor. No lo entiendo. Excusas. Solo hay una salida. No nos pone en posición de reflexionar con el Señor. El colmo del orgullo lo escuché al famoso y laureado José Saramago, este escritor, que decía: yo no sé si existe Dios, pero sé una cosa, si algún día me encuentro con ese Señor, me va a tener que explicar unas cuantas cosas. Aquello me pareció el colmo de la desfachatez y el orgullo. Job, cuando Dios respondió a Job, al final, en el capítulo 38, versículo 2, y vuelvo a citar humildemente la Nueva Versión Internacional, dice así: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Me encanta. ¿Quién es el hombre para contender con Dios? Para decirle: no, explícame, yo hay muchas cosas que no entiendo, Dios. ¿Te crees que Dios se va a sentar al lado de tu cama y te va a decir: mira, te voy a explicar por qué hago las cosas? Y si no, relléname mi hoja de reclamaciones y esto... Mira, hay cosas que no comprendemos, pero es que lo mejor de todo es que seguramente Dios ni siquiera tiene por qué explicárnoslas. Job sufrió y Job era un hombre justo. Y fijaros cómo le habla a Dios: pero tú, ¿quién eres? ¿Dónde estabas tú cuando yo construía la tierra? ¿Sabes algo de eso? Y ahora me vas a pedir explicaciones tú a mí. Más bien, yo te voy a pedir explicaciones a ti. Damos gracias a Dios que en esta mañana tenemos la oferta de salvación de Jesucristo. Yo invito, si alguien está resistiendo la voluntad del Señor, que se acoja a los brazos de misericordia del Señor Jesús. No hay salida. Pero qué gran salida y qué gloriosa salida. Cristo crucificado y resucitado por nuestros pecados. Rechazar la oferta de Cristo Jesús ya es suficiente delito para merecer el peor de los infiernos. Porque no hay salida. No podemos negociar ni racanear con Dios. Dios, en su amor y su misericordia, envió a su propio Hijo. Honrémosle en esta mañana y recordemos ahora la Santa Cena, lo que Él hizo en nuestro favor.